miércoles 6 de febrero de 1980. Este día pues comienza muy temprano, a la 1 de la mañana, subiendo al avión Iberia, que nos ha de transportar a través de una noche muy larga, ya que vamos hacia el occidente, a nuestra América. El viaje en avión en esta noche interminable se hace agradable. Buenas butacas, una exhibición de cine y a través de los auriculares también oyendo música clásica o leyendo o durmiendo. Y así amanecimos todavía muy temprano en Santo Domingo, donde hicimos una pequeña parada y luego salimos hacia Panamá, a donde llegamos a las 7 de la mañana de América, que equivale a 7 horas más tarde de lo que vamos en Europa. En Panamá pude saludar por teléfono a Monseñor Magrat, el arzobispo de aquella metrópoli, quien me invitó a ir a saludar a los otros obispos que se encuentran en una reunión del departamento del CELAN de Acción Social, y es una reunión de varios obispos de Centroamérica, México y el Caribe. Allá tuve la oportunidad pues de saludar, además de Monseñor Magrat, a Monseñor Rivera, a Monseñor Flores, a otro obispo guatemalteco, a otro obispo mexicano, a Monseñor Vega de Nicaragua y varios sacerdotes que llevan trabajos de acción social en diversos países. El presidente de esta comisión de parte del CELAN es Monseñor Barberén, a quien no pude saludar porque estaba ausente y hubiera gozado mucho, ya que él vino personalmente a El Salvador a invitar para esta reunión a Monseñor Rivera. Conocí también el trabajo pastoral del padre Pedro de Clerc en Panamá y que pronto vendrá a El Salvador. De Panamá, después de una pequeña espera, volamos hacia Costa Rica, hacia Managua, donde subieron al avión el padre Plácido Piquín y Paco. Hubo un imperfecto que nos hizo esperar más de la cuenta, 2 horas atrasadas, y llegamos a El Salvador a las 4 de la tarde en vez de las 2 que estaba anunciado. Me dio pena por la gente que nos estaba esperando y que con tanto cariño nos recibieron. Es impresionante volver al país después de una temporada en que, dada la densidad de nuestra historia, cambian. Hay muchos acontecimientos y cambios, de los que me comenzó a platicar el padre Urrutia, que fue a encontrarme, y otros amigos, mientras nos dirigíamos del nuevo aeropuerto durante 45 minutos al Hospital de la Divina Providencia. Aquí me he encontrado un montón de correspondencia, la alegría de las religiosas que me recibían, los pequeños primeros comentarios. Qué agradable es volver al hogar después de unos días de ausencia. Sin embargo, las preocupaciones han comenzado. Ya estaban unas cartas en relación con mi mediación en el secuestro del señor Dunn, así como también recibí ya llamadas telefónicas de la Embajada de España, que está ocupada por las Ligas Populares 28 de febrero, y otras llamadas telefónicas que indican la necesidad de permanecer aquí en su puesto mientras no haya una verdadera necesidad de salir. Jueves 7 de febrero. He ocupado casi toda la mañana en reunirme con los vicarios generales y los cancilleres a fin de informarme de las actividades de la curia. Al mismo tiempo nos ha servido también para hacer una evaluación del ambiente político en que se encuentra nuestra iglesia. Quedo satisfecho de la fidelidad y de la laboriosidad con que estos colaboradores más íntimos han estado llevando la autoridad de la diócesis durante mi ausencia. recibí llamada telefónica del embajador de España, que se encuentra como rehén en la propia embajada ocupada por las ligas populares 28 de febrero. Traté de darle ánimo y le prometí irlo a visitar. Al mismo tiempo me habló el encargado de la ocupación, señor Argueta, quien me dijo que también tenía interés en hablarme personalmente para aclarar algunas cosas que en la llamada del embajador pudieran haberme confundido de la situación interna de aquella embajada. También le prometí ir a visitarlo. Telefónicamente también me comuniqué con la Casa Presidencial para saludar al coronel Majano, quien me expresó su felicitación muy cordial por el honor de mi doctorado en Lovaina, y quien comentó también la tergiversación que los medios de comunicación han hecho de esa noticia y de mis entrevistas por radio, y me dijo que ya se había dado cuenta durante el tiempo de su gobierno del mal uso que nuestros medios de comunicación social hacen de las noticias para orientarlas a favor de la oligarquía que maneja esos medios. Me dijo que vendría pronto a visitarme y le dije que ya sabía la hora que más nos gustaba y era de poder almorzar juntos. Dos veces vinieron este día los embajadores de Italia y el embajador especial de España para tramitar el asunto de la ocupación de la embajada de España. Me dieron cuenta de sus trabajos de mediación con las ligas populares y ante el gobierno. La cosa se torna difícil ya que hay poca información de lo que hacen en sus operativos militares los guardias nacionales, o porque el Ministerio de Defensa no se presta a estas aclaraciones. Por mi parte les ofrecí interponer siempre mis oficios en todo lo que pudiera, tanto en la embajada como con las organizaciones populares, aunque no está todo a mi disposición. Sin embargo, noto un respeto que puede ser atendido y usarse en bien de las vidas que están sufriendo en los rehenes, como rehenes en la embajada de España. Hubo deseos de entrevistas periodísticas de periodistas extranjeros que están en el país, o de Argentina por teléfono y de España también por teléfono, pero no estando bien informado de la realidad durante mis días de ausencia, he creído más prudente omitirlas y trasladarlas todas al próximo domingo después de la misa, en que tendremos como de costumbre la rueda de prensa. Viernes 8 de febrero. En el desayuno me reuní con el padre provincial de los jesuitas, padre Jerez, y los dos jesuitas, Ellacuría y Estrada, y el padre Fabián Amaya, el padre Cristóbal Cortés, el padre Rafael Urrutia y el licenciado Roberto Cuellar, encargado de socorro jurídico, con el fin de analizar la realidad política del país y la actitud más conveniente para nuestra iglesia. Fue una junta muy franca, muy enriquecedora, en que se hizo un análisis de el papel que desempeña en este momento el gobierno, la democracia cristiana, las organizaciones políticas populares y sobre todo la reacción tan cerrada de la extrema derecha y de sus grupos armados que están haciendo mucho mal, mucha violencia. Tomé nota para que en la próxima homilía oriente así la situación de nuestra iglesia, la cual tiene que ser siempre de anuncio del reino de Dios, de favorecer todo lo positivo que puede encontrarse en esta confusión de actividades políticas y militares, de denunciar también el atropello a los derechos humanos y de buscar salidas que no sean por los caminos de la violencia, sino que denunciando las diversas clases de violencia y evaluándolas en su justa medida, poder dar también un juicio desde el reino de Dios, que no es de carácter político ni apoyando ningún proyecto político concreto, sino que es iluminación de la fe para una justicia sobre bases de nuestra fe y de nuestros sentimientos cristianos. Nuevamente tuve la visita de los embajadores de España y de Italia, que se encuentran un poco abatidos porque sus entrevistas con el Supremo Gobierno se encuentran bastante bloqueadas por la falta de información de los cuerpos de seguridad, y se cree que las exigencias de las Ligas Populares Revolucionarias 28 de febrero acerca de capturas y desaparecidos no se logra que se esclarezcan, y hará que este sitio de la embajada se mantenga hasta que no se den informaciones más claras. Me pidieron que tratara de influenciar en las Ligas Populares a fin de dejar la embajada, y que ellos prometen también seguir trabajando y se dan cuenta de la necesidad de estos recursos anormales en una situación en que se da tan poca importancia a los derechos humanos justamente reclamados por estas organizaciones. Pero están de por medio 8 vidas en el ministerio, aunque no peligran por violencia, pero sí por un malestar y la privación de su libertad. He dedicado la tarde a organizar una gran cantidad de correspondencia durante mi ausencia, y voy a recoger ya las notas que me servirán para la próxima homilía. Sábado 9 de febrero.
Lo especial de este día fue la reunión, cena, para recabar datos para mi homilía. El padre Fabián me hizo un buen resumen sobre el esquema de los tres proyectos políticos que están en juego en El Salvador: el proyecto del gobierno, el de los grupos populares políticos y el de la derecha. En torno de esos tres hemos situado los diversos actos de violencia, que han sido muchos en esta semana, y las posibilidades de salida sin que haya necesidad de recurrir a una lucha insurreccional armada, que será terrible si se desata en El Salvador. Pasé hasta muy noche arreglando estos apuntes, y levanté muy temprano también para preparar la mejor manera de exponer esta situación del país y el papel de la Iglesia, inspirado en las lecturas de este domingo, que nos hablan precisamente del Dios de la historia, que llama a los hombres a colaborar con Él en la construcción de la historia de cada pueblo. Domingo 10 de febrero. En la misa, que fue en la basílica porque la catedral continúa ocupada, se me dio una cálida acogida. Después de mi viaje, sentí que había un cariño especial en aquella iglesia, que estaba bastante concurrida y que se fue haciendo más densa a medida que pasaba la misa. La homilía se prolongó casi 2 horas, y esto me da la impresión de que estoy abusando del tiempo, pero siento por otra parte la necesidad de orientar esta gente que me escucha con avidez, ya que precisamente me prolongo porque no noto cansancio en el auditorio, que lo noto siempre atento. Y así me expresan que siguen con atención también a través de la radio. Después de la misa, tuve una reunión de prensa con periodistas del extranjero, principalmente de la América Latina y de Europa. No hubo mucho que preguntar, puesto que ellos mismos dijeron que todo estaba ya explicado en la homilía. Sin embargo, fue un momento muy cordial en que me sentí muy amigo de los periodistas, y también había mucho pueblo que rodeaba esta reunión, saboreando con gusto el diálogo en el cual ellos también, gente del pueblo, intervenía con interesantes observaciones. La homilía fue transmitida en retardo porque eran las grabaciones las que se llevaron al aparato, ya que en la basílica es más difícil hacer la transmisión directa. Fui a almorzar y a pasar la tarde con las religiosas del hospital que acudieron a la casa de las Oblatas, al Divino Amor, religiosas del Colegio de la Sagrada Familia que también concurrieron, y vivimos un ambiente de familia muy agradable que tonifica nuestro esfuerzo por una iglesia que en su dura lucha tiene que sentir también la ternura del amor que Dios ha querido darnos como tónica de nuestro trabajo por el reino. Lunes 11 de febrero. Fui a celebrar la fiesta patronal del cantón de Lourdes en la parroquia de Colón. La iglesia estaba rebosante y hubo una cálida acogida al pastor. Prediqué de la Virgen de Lourdes, presentándola como figura de la iglesia y como lo que había pasado en Lourdes entre la Virgen y Bernardita era precisamente la función de la iglesia con la humanidad: acercar los hombres a Dios para orar, hacerles ver su misión, dar un compromiso que Dios a cada hombre señala y vivirlo. La Virgen le dice a Bernardita cuál es su misión, y realizar el trabajo de iglesia en comunión con los pastores. La Virgen dice a Bernardita que le diga a los sacerdotes que quiere allí un templo. Sobre estas tres ideas, exhorté a las personas a ser dóciles a la iglesia y a construir en comunión con sus pastores la iglesia que nuestra diócesis quiere hacer para que sea la verdadera iglesia de Jesucristo. El padre Nicolás Mengíbar, párroco, estuvo muy oportuno y generoso al leer a la gente las razones por las cuales se me dio el doctorado honoris causa de Lovaina y pedir un sentido de solidaridad con el obispo, que se expresó en un caluroso aplauso. Lo mismo al final de la misa, cuando pedí testimonios a la gente de su sentir de iglesia, sentí mucho ánimo en la expresión de solidaridad y comunión que viven estos católicos. Por la tarde, tuve la visita del embajador de Nicaragua, el cual, además de saludarme, me invitaba para ir a su patria a conocer la experiencia tan interesante de aquel país. Yo le expresé mi deseo de ir a saludar al señor arzobispo, Monseñor Obando, y también de aprovechar el conocimiento que él me está ofreciendo. Vino también el doctor Jiménez, antiguo político de Venezuela, quien estuvo en mi misa del domingo y expresó su complacencia del ministerio que, sin dejar de ser espiritual, está orientando también la política del país para que se realice según el proyecto de Dios. Fue muy franco y me expresó algunos puntos en que él quisiera que la Iglesia apoyara un poco más a la democracia cristiana en su esfuerzo por salvar al país. Le dije que estaba de acuerdo, pero ante todo quiero ser fiel a mi pueblo y reclamar a la democracia lo que el pueblo le reclama y para lo cual tiene hoy una posibilidad, sobre todo para hacer que el ejército cese de su represión que está tan violenta contra nuestro pobre pueblo. Estuvo también un ingeniero para manifestarme que había sido ocupada su oficina por las ligas populares y me pedía una mediación, lo cual yo hice por medio del socorro jurídico, ya que el licenciado Cuellar irá a negociar y a ofrecer el arzobispado para esta negociación. Vino también el seminarista Miguel Rodríguez, cuya familia ha sido víctima de esta represión allá en el departamento de La Unión. Su mamá ha dado ejemplo de una fortaleza cristiana, pero el tormento de su familia es muy grande. Y le he ofrecido toda la ayuda de socorro jurídico y le he pedido una descripción de este atropello para denunciarlo, como es mi deber. Por la noche fui a visitar a la familia Chacón y convivir también estos sentimientos humanos de familia que son tan necesarios en estas horas de tantas tensiones. Martes 12 de enero. La mañana comienza con la visita en el hospital del ingeniero Villacorta, subsecretario de Agricultura, quien atentamente me entregó el proyecto de transformación agraria que él ha elaborado junto con los colaboradores del ministerio. Me explicó algunos puntos más difíciles y me lo traía con el deseo de oír el parecer de la Iglesia, sobre todo en los asuntos de la doctrina social cristiana. Le dije que lo iba a estudiar junto con los asesores y comentamos ampliamente lo difícil de este paso, pero lo decisivo que será para que la democracia cristiana constate si las Fuerzas Armadas quieren o no quieren la transformación necesaria del país. Después, en el arzobispado, me esperaba don Ernesto Rivas Galón, junto con el hijo del ex embajador de Sudáfrica, el señor Dunn, para conversar acerca de la propuesta que había que presentar a las fuerzas de liberación acerca del secuestro del señor Dunn, que está en negociaciones. Se me dijo que se hacía un gran esfuerzo de parte de personas particulares en Sudáfrica para recaudar una buena cantidad que entregar a los secuestradores y que no podían ofrecer más febrero de 1980, continuación. El señor Rivas Galón y el hijo del señor Dunn me autorizaron para decir a los secuestradores del señor Dunn que se está haciendo una intensa campaña en Sudáfrica para recaudar fondos y poder rescatar así al señor Dunn, pero que no podían ofrecer más de lo que se colectara, ya que la familia personalmente está pobre y no cuentan con el apoyo del gobierno. Los secuestradores del señor Dunn vendrán en esta semana a buscarme en mi calidad de mediador en este penoso asunto del secuestro. Hubo en el arzobispado mucha actividad de visitas de sacerdotes y seglares, mientras en la sala de reuniones había un diálogo entre patronos y obreros de una de las fábricas que tienen conflictos y huelga. El arzobispado está siendo sede de muchas negociaciones, lo cual honra por su fama de imparcialidad y de justicia. La entrevista más importante de hoy fue la que tuvimos con el padre Octavio Cruz en su calidad de encargado de la Comisión de Pastoral. He quedado muy satisfecho de la información que me ha dado acerca del trabajo que está haciendo intensamente esta promotora de la pastoral. El acontecimiento principal fue el cursillo de comunidades eclesiales de base en Domus Mariae y la preparación para participar en otro curso de dichas comunidades en el Brasil. También la actividad acerca de los diversos grupos de seminario y otros aspectos de la pastoral. Me interesó mucho lo que el padre Octavio me dice acerca de la promoción espiritual y cultural de los sacerdotes, que se sienten quizá muy pobres humanamente por haber descuidado su esfuerzo de ayornamiento. También fue interesante la entrevista con el doctor Mario Levy, quien me comentó varios aspectos de la línea pastoral, de mi carta pastoral y de algunas ilogicidades que él encuentra cuando se trata de los grupos políticos de izquierda. Su carta es muy interesante y la comencé a comentar en el programa por radio que grabamos esta tarde para la entrevista de mañana. Trataremos específicamente de la organización que es necesaria en el pueblo, pero no precisamente de pertenecer a tal o cual organización, sobre todo si no complace al pueblo, pero sí de despertar el sentido crítico del pueblo para que deje de ser masa y pueda ser un pueblo que se organiza para el bien común. También vino a visitarme en carácter de emergencia Rubén Zamora y otro miembro del Partido Democracia Cristiana para informarme del acontecimiento más grave de este día: una manifestación de estudiantes celebrando el triunfo obtenido en el Ministerio de Educación, hacía una manifestación que fue disuelta violentamente por elementos de la derecha en colaboración con el ejército, el cual siguió la desbandada hasta introducirse en el edificio de la Democracia Cristiana ocupado por las Ligas Populares 28 de febrero, y donde se armó una balacera que dejó un saldo de varios muertos y muchos heridos. La Comisión de Democracia Cristiana venía a pedirme en el seminario asilo para dos señoras pertenecientes a las ligas que ocupaban el local de la democracia y que salieron amparándose como rehenes que salían a la libertad. Una de estas señoras vio caer muerto bajo las balas a su propio marido y está sumamente nerviosa. Conseguimos hospitalidad en el Colegio de la Sagrada Familia, ya que por ser mujeres era muy difícil alojarlas en el seminario que está ya en actividad. Por la noche tuve la visita de un periodista que pedía una entrevista para una revista de Argentina y platicamos ampliamente sobre la situación del país, el papel de la iglesia y algunos datos personales míos. Miércoles 13 de febrero. Platiqué durante el desayuno con el padre Ramón Vega, invitado por mí para conversar sobre asuntos del secretariado social. Me expuso una serie de problemas y veo que va caminando para bien de nuestra diócesis. Está logrando reunir intelectuales que pertenecieron a la Asociación de Universitarios, que hoy muchos son profesionales, y se espera de ellos una colaboración desde una conciencia cristiana. Le dije que alguna vez visitaría esas reuniones y que siempre contaría con el asesoramiento que yo necesito tanto para saber dar una respuesta de iglesia a estos momentos tan culminantes de nuestra historia. Enseguida llegó el doctor Rubén Zamora a contarme los acontecimientos sangrientos de ayer y cómo fue el desalojo de los ocupantes de las ligas populares que tenían en rehenes en el local de la Democracia Cristiana a varias personas, y cómo este operativo militar que causó tantas víctimas se hizo contra la voluntad de la Junta de Gobierno, que expresamente había ordenado al Ministerio de Defensa no actuar militarmente en este desalojo. Me contó cosas horrorosas de lo que hicieron los cuerpos de seguridad y que estaban analizando desde anoche en el partido qué debían de hacer. Desde luego, pedir la destitución del actual ministro de Defensa y también presionar más como partido al ejército, y algunos hablan hasta de retirarse del gobierno. La cosa es muy delicada, pero es hora de tomar medidas que demuestren de verdad que se busca el cese de la represión que está tan cruel en el país. En el arzobispado, varias audiencias concedidas, pero además de las que estaban señaladas, varias visitas extraordinarias a las cuales pude dar atención dentro de lo posible. Ayudaron mucho los vicarios, los cancilleres, a atender mucha gente que viene cuando hay estas circunstancias críticas en la política del país. Después de almuerzo, pasé la tarde estudiando y por la noche una interesante reunión con el seminario mayor, en que con toda confianza me expusieron sus dudas, sus inquietudes, y en un diálogo franco creo que traté de solventarle y quedaron satisfechos para seguir trabajando la formación de unos sacerdotes tal como los necesita la iglesia en este momento. Ha sido una satisfacción encontrarme rodeado de estos 21 jóvenes teólogos y filósofos que son verdadera esperanza para nuestra iglesia.